Inteligencia artificial.
Armas virtuales.
Robots.
Dirección IP.
Reconocimiento facial.
Deep Web.
Software.
Hipertexto.
Dominio. ¿Te pareció chino básico? No te preocupes. Ahora, en el Destapabocas, la columna de tecnología con Juan Pablo de Marco.
Bienvenido, Juan Pablo de Marco.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo está, Juan Pablo?
¿Todo bien?
Bien, bárbaro, querido.
Me alegro. ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar cuánta energía consumimos a la hora de utilizar, de bajar una película, de
no,
no sé, hacer, de usar el celular?
Sí, me corre por el costado, trato de no preocuparme.
No, pero sabemos porque se nos descargan las baterías de la computadora y del celular.
Digo, tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Como para ponernos
sí,
a pensar,
claro,
en eso.
Después se carga o...
Claro.
Y si es la... energía que come, digo, energía eléctrica... Que después venga la de UTE esa y trácate. Si salta a los ojos, viste que uno a veces responde a la rotura de ojos, digamos, ¿no? Si es un mes que viene una tarifa de, no sé, 8 palos, decís, vos, ¿qué pará? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos?
Y empezás a aflojar
con hice?
El
claro.
eléctrico. ¿Te puedo decir algo? Yo, por ejemplo, calculo, cuando voy a hacer pasta, pongo el agua a hervir en la jarra eléctrica porque pienso que me va a salir más barata la energía eléctrica que la energía del gas que sale. Entonces, como que ahorro ahí. No sé si está bien pensado, pero más o menos.
Bueno, son razonamientos interesantes y tienen que ver con un poco con una... O sea, hay como cierta polémica en torno a esto. Hay una organización que se llama The Carbon Trust. Es una organización independiente que hace poco publicó un estudio en el que cuantificaba cuánto dióxido de carbono se genera por consumir una película, por ejemplo, en streaming. Habla de 55 gramos. Esto habla... Para tener una referencia de que un vehículo de combustión emite unos 100 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido. Y todo el tema de la huella de carbono digital responde a una situación de internet en general donde uno dice, bueno, yo uso internet, pero uso menos papel, uso menos... Pero en realidad estamos gastando mucho más energía de lo que la gente piensa.
Pero ¿cuándo repercute en nuestro bolsillo esa que gastamos con internet?
Y en realidad repercute a... O sea, esto es como un cálculo bien, bien medioambiental.
Medioambiental.
No tiene que ver estrictamente con el consumo eléctrico y en la por tarifa. Eso. Por lo menos el estudio este no habla de eso, sino más del impacto en el medio ambiente.
Exacto.
Y de cómo eso en realidad tiene como un fin más climático que, que en el bolsillo de la gente.
Más ecológico.
Más todo. Ecológico, exacto. Y eso también busca entender un poco la dinámica que se está dando con las grandes, los gigantes tecnológicos. Y hay datos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno manda un mail, un solo correo electrónico, se habla de que es responsable de que se emitan 10 gramos de dióxido de carbono al año, lo que contamina, igualmente es lo que contamina una bolsa de plástico. Hay como ciertas polémicas en torno a esto.
Es salado. Un mail contamina lo que contamina una bolsa de plástico dejada ahí.
Al año.
Okay.
O sea, tiene como mucho un análisis bastante interesante desde el punto de vista medioambiental. Y hay que ver un poco por qué se da esto, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros contaminamos el medio ambiente al usar la tecnología, al hacer un clic, al mandar un mail, al navegar por internet o al usar el teléfono para simplemente mandar un mensaje de WhatsApp? Y esto se debe a que se generan procesos matemáticos en los centros de datos. Los centros de datos son, básicamente son como microgranjas o macrogranjas de computadoras.
Eso hay un montón en Miami. ¿Acá en Uruguay hay?
Bueno, está el data center de Antel. Y ahora, el año pasado, Google anunció de que iba a poner un centro de datos acá en Uruguay. Los centros
¿En
de
Canelones?
En Canelones, ahí por Parque de la Ciencia.
Ahí va.
O sea, lo que sirven estos sistemas, granjas de datos... es básicamente procesar una cantidad colosal de datos, ¿no? O sea, cuanto mejor sean esos centros de datos, mejor es la infraestructura que te pueden dar para desarrollar un producto interno. Pero también vamos a hablar un poco de los servicios que ofrecen los gigantes tecnológicos para generar ingresos propios, ¿no? Por eso es importante entender de que detrás de cada aplicación... están estos centros de datos que lo que hacen es procesar esa información.
No, como que hay lugares físicos, eso es lo que uno pierde la percepción, de que vos usando una app, por ejemplo el Waze o yo qué sé, el Moovit, hay una central con máquinas, o sea, físicas, que ocupan lugar, que hacen que eso funcione. No es solamente un loquito en un garage con una computadora.
Claro, el proceso de ingeniería detrás del funcionamiento de Internet es un poco complejo, pero es como un eslabón dentro de una cadena bastante grande que es importante entender y que, de hecho, los gigantes estos tecnológicos están como muy preocupados en proteger, en darle un soporte bastante interesante. Y de hecho, es un mundo con mucha seguridad. Por ejemplo, los centros de datos de Google tienen hasta 6 capas de seguridad. O sea, la persona que puede entrar
como
a una
Pentágono,
parte, claro, no puede entrar a la tercera estamento, ¿no? Al tercer estamento dentro de eso. Y también lo que requieren es mucha refrigeración.
Sí.
O sea, al hacer todo el tiempo cálculos matemáticos, como una computadora que si
se calienta. Tenés,
se recalienta, entonces como que necesita un sistema de refrigeración bastante importante.
Y eso consume energía.
Exacto, eso genera muchísima energía. De hecho, los de Amazon son como uno de los más grandes, o sea, Amazon ha invertido muchísimo todo esto, que Amazon lo llama como el negocio, y se conoce dentro del mundo tecnológico como el negocio de la nube, ¿no? O sea, yo te vendo mis centros de datos para que vos puedas desarrollar tus servicios, te los alquilo, ¿no? Es como como alquilar un auto, digamos. Pero bueno, una persona, un estado, un gobierno, una empresa puede alquilarlos. Y de hecho, no sé si recuerdan cuando acá en Uruguay empezó todo el sistema de agenda de vacunación y de repente se cayó todo.
De verdad, sí, me acuerdo.
Se desplomó, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Bueno, ahí Jodal, a través de sus conocimientos y también AGESIC, que es la agencia del gobierno electrónico, buscó y se alió a Amazon para recurrir a sus centros de datos para tener un sistema un poco más robusto a la hora de procesar la información. O sea, alquiló Uruguay, la verdad que desconozco si pagó, me imagino que sí, pero lo que hizo fue recurrir a estos centros de datos como para poder robustecer su sistema de agenda, ¿no?
Ah, claro, y eso sale plata.
Claro, y eso sale plata y Amazon, uno piensa, Amazon, el negocio de Amazon es la compra y venta de productos en Internet.
Sí.
Pero no, el negocio de Amazon, básicamente el más importante, el que le genera más rédito económico, es este. Hay algunos informes que dicen que su sistema representa el 25% de su beneficio operativo. O sea, es el negocio de alquilar estos centros de datos, ¿no?
Ah, mira qué curro.
Entonces, ahí también habla un poco de cómo están preocupados por desarrollar esto y cómo también esto impacta el medio ambiente, ¿no? Porque Al tener un interés más de generar más centros de datos y al ser su negocio principal, que mucha gente desconoce, bueno, genera todo esto un impacto al medio ambiente.
Un dato, paréntesis, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, también invirtió en el Washington Post. O sea, él sabe, va invirtiendo. Yo no sé si el Washington Post para él es como una herramienta de poder, tipo tener un medio de prensa tan prestigioso, pero es de él.
Y en cierta medida sí, ¿no? Lo que hacen un poco los grandes empresarios. También está bueno entender que la energía necesaria para abastecer todos los nodos de computación, instalaciones y demás, se calculó que representaría el 1% de la electricidad que se consume en el mundo. O sea, Internet cada vez está como creciendo muchísimo, muchísimo en esto. De hecho, en 2010, Greenpeace, esta organización ambientalista, hablaba y ya alertaba, según vi una nota de 2010 en el País de Madrid, que hablaba y estaba preocupada sobre el impacto de la huella de carbono y demás, de cómo se iban a triplicar hacia 2020 todo esto, y como que pedía que las empresas hagan algo, ¿no? O sea, vos sos Google, vos sos Amazon o Microsoft, que también son las tres que tienen más huella de carbono, y más centros de datos, y bueno, pedían como que tomen medidas. Google fue una de las que está más preocupada por esto, y de hecho en 2017 empezó a comprar energía renovable como para poder paliar todo esto, ¿no? O sea, como para decir, bueno, voy a tomar cartas en el asunto.
Por lo menos uso energía limpia.
Exacto, energía limpia y también como una bandera hacia las otras empresas que también empezaron a tomar posturas un poco más, más saludables con el medio ambiente y que bueno que ayudan también a que el usuario entienda un poco esto. También está pasando de que hay muchas organizaciones ambientalistas que le dicen a los usuarios, bueno, vos, sobre todo los defensores del y los protectores de la naturaleza, del clima y demás, bueno, vamos a hacer algo entre todos para ver cómo podemos contrarrestar esto, ¿no? Y lo que piden es hacer como medidas bien específicas, que parecen como hasta tontas, pero que en algunos casos, sobre todo organizaciones como Greenpeace y también defensores del medio ambiente, como que intentan adoptar a la hora de usar tecnología. Por ejemplo, cuando hacen videoconferencias, como que invitan a no utilizar la parte de video.
¡Ay!
Como que, claro, ya hay algunos como
micro,
que...
Pero no es micro eso.
Y lo que pasa, wow, que...
Salado.
Hay como...
Vos te encanta porque te pones a hacer cualquier cosa, Mariano. Te dormís una siesta en la reunión.
Ah. Aprovecho el déficit atencional, decís.
O disminuir el brillo de la computadora. Claro, disminuir el brillo de la computadora, como que buscan...
¿Ves? Pero disminuir el brillo de la computadora lo veo más entendible.
Sí.
Pero ya la de bajarla, porque el video se supone que justamente es una bondad que te brinda la tecnología para evitar la presencialidad, pero está bueno verse mientras uno se habla.
Bueno, y de hecho hay otra parte, otra gente que dice, bueno, ta, pero me estás diciendo que no puedo trasladarme, o sea, no estoy generando gastos al medio ambiente,
combustible,
y no me vas a decir que no puedo mirar por videoconferencia, o sea, es como, tiene como cierta...
Ya, es como un fundamentalismo, me parece.
Sí, fundamentalismo, a mí me parece que es a veces un poco snob ese tipo de medidas, porque también uno piensa, por ejemplo, los bombillos, viste que ahora no se pueden usar los de plástico, le digo bombillos para no decirle
pajita, y así, o sorbito también.
Sorbito.
Qué bolazo no decirle pajita, me cansa que la gente le diga pajita.
No sea pacato, sí, sí. Hay un pegotín que tengo que dice, no sea pacato, dígale pajita.
Sí, está muy bueno.
vi unas pajitas que están hechas de...
No, están las de bambú.
Ah, bueno, de bambú o
esa
de...
Está.
O
esas
de
son ecológicas.
Unas hechas como de carozo de palta, reloj.
Ah, mirá.
Que, entonces uno se imagina, de repente para traerlas, las tuvieron que traer de la India, y ese barco que las trajo también consumió un montón de combustible fósil.
Sí, sí, sí.
Entonces,
tiró al mar.
Bueno, es interminable la cadena.
Es interminable. Claro, es interminable.
Y genera discusión. Por ejemplo, todo este tema del blockchain y demás, vieron las transacciones con criptomonedas y todo eso. Todo eso genera un impacto en el medio ambiente porque a la hora de hacer esas transacciones...
Todo impacta al final.
No, se necesita mucho, o sea, la gente está todo el tiempo minando, que se llama dentro de ese mundo, y eso genera un impacto en el medio ambiente. De hecho, se dice que el Bitcoin genera un impacto en el consumo eléctrico tremendo, o sea, de la cantidad de lo que consume Argentina, por ejemplo, es un disparate. Entonces, claro, por un lado te ayuda a descentralizar la economía, y por el otro, bueno, tenés un impacto en el medio ambiente que no estaba calculado. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, es un tema que va para largo. Pero bueno, ¿qué está haciendo Uruguay con respecto al tema que forma parte de otra arista dentro de todo lo que es la sustentabilidad, el medio ambiente y demás? Es el tema de los vehículos eléctricos, ¿no?
Sí.
Y en realidad se habla, bueno, de los vehículos como forma del transporte del futuro y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden planteó la necesidad de que en 2030 un 50% de los autos 0 kilómetros comercializados sea eléctrico. La Unión Europea va a ir aumentando.
Hay países de la Unión Europea que en pocos años van a tener todo el parque automotor eléctrico, ¿puede ser?
Exacto, sí, como que van están aumentando la cantidad de restricciones y como que dicen, bueno, hasta el 2035 queremos que todo sea eléctrico, ¿no? O sea, a partir del 2035 que no haya los vehículos convencionales. Y Uruguay se está preparando. Hay, bueno, no sé si se está preparando.
Son carísimos.
De todo. Son carísimos y han aumentado. Hemos visto como anuncios del Ministerio de Industria, sí, y demás.
Sí. Yo lo que siempre me pregunto es qué autonomía tenés como para irte al Valle del Lunarejo. Y,
sí, tenés autonomía.
Y que se te acabe la electricidad porque en muchas partes del interior, sobre todo en el Uruguay rural, no hay cargadores, ¿no? O sea. ¿Qué
pero hay una ruta de cargadores.
Me dijeron que hasta Rocha vas.
Hasta hay una
Rocha.
Ruta de cargadores. O
sea, hay 135.
Si hasta Rivera.
Sí, hay una ruta que se puede verificar. No
¿en
sé
serio?
En
sí.
El MIEM, en el Ministerio.
En sí. El Ministerio, sí. Donde marcan dónde están justamente las estaciones de carga.
Cargamos en tranqueras, capaz, ahí que
ojalá.
Te quedas a ese país.
Pero en realidad hay toda una ruta, por lo que se ha informado, de bien. Manera escalonada y ordenada.
Como para llegar a Artigas.
Para si que querés. En realidad en todo el país se pueda circular con un auto eléctrico.
Tenés que tener carga rápida, porque los taxis. Yo una vez le pregunté a un taxi que estaba parado acá en la calle Santiago de Chile, viste que hay tres cargadores.
Sí, sí, uno de los primeros fue. Sí, fue el primer cargador, me parece, uno de los primeros cargadores.
Bueno, ellos creo que tienen que estar como 2 horas cargando el auto. Entonces están parados 2 horas un taxi y no.
Igual en esa zona no es problema porque te vas a comer algo. Ah, hay un montón de pizzería. Te va a salvar a Torral.
Claro, pero 2 horas es bastante.
Bueno, y ese es un punto bastante interesante.
No es bastante para cargar un auto.
Está bien, pero digo, también lo puedes utilizar como justamente para hacer mandados y para comer. Justo, claro. ¿No? Y quedó el auto.
Lo cargas a la noche.
Lo que pasa es que cambia un poco la.
Yo tengo un vecino que tiene ese auto y lo carga de noche.
Ah, ¿sí?
Sí. Mirá.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los parkings, no? Y esto es un tema específicamente de estudio.
Aparte te ahorraste 2 horas de parking ahí.
Bueno.
Mientras cargas.
El tema es dónde cargás, porque vos capaz que lo dejaste, no sé, en San José y, sí. ¿Y cómo haces para
toda cargar? La intendencia ahí.
Tenés que dejarlo en algún lugar donde haya cargador, porque no va a haber en todos lados cargador.
No, por supuesto, pero una vez que lo dejaste cargando esas 2 horas, te estás ahorrando estacionamiento, porque está cargando.
En el centro, sí.
Pero ¿qué va a pasar el día de mañana si todos los autos del Uruguay necesiten cargarse?
Ah, pero por favor.
Bueno,
claro.
Cambian las estaciones, Juan Pablo. No, ves este sistema que estamos apostando.
El tema es yo creo que nos tenemos que encaminar a un Uruguay con un cargador en cada estación de servicio.
Claro.
Eso, y este estudio que se llama, es un grupo que se llama Matemática Aplicada, MATES es el nombre, que lo integra Fernando Paganini, el ex coordinador del GACH.
Hermano del ministro de Industria.
Hermano del ministro de Industria, que está estudiando... ¿cómo van a ser estos parkings del futuro? O sea, ¿cómo va a ser un vehículo? Por ejemplo, tu vehículo, Camila, llega al parking y tiene un 30% de batería. ¿Se le va a dar prioridad a tu vehículo o se le va a dar prioridad a otro que tiene un 10% de batería, pero necesita irse rápido?
Sí,
o sea,
a una ambulancia, no sé.
Exacto. Bueno, todos esos modelos matemáticos se están estudiando ahora. Claro. Todavía no hay como... claridad en torno a cómo se va a desarrollar eso y también en un escenario donde hay muchísimos vehículos que van a necesitar cargarse al mismo tiempo, también cómo va a responder un parking de vehículo eléctrico, ¿no?
O sea, uno supone que también vehículos que son de servicios esenciales van a tener que tener un cargador propio en el lugar, digo, en el centro de salud, ponele, ¿no?
Sí.
Cada centro de salud debería tener un cargador de autos eléctricos si las ambulancias van a ser todas eléctricas. Lo mismo que la policía.
La policía, claro.
Sí, y también una de las cosas que hablaba con Paganini es si también, porque una forma más rápida también de cargar el combustible es cambiando la batería, ¿no? O sea, sacando la batería del vehículo y poniéndole uno nuevo.
Que eso lo haces en un ratito.
Lo haces en pocos minutos. ¿Sí? Y ese escenario no es el que se está dando, o sea, no es el que más está estudiando, ¿no? Lo que más está esforzándose la industria, los científicos y demás, es en generar como instrumento como para que se cargue más rápido.
En más lugares.
En más lugares.
De forma ordenada.
Y de forma ordenada, exactamente.
Claro, después no se estén peleando adentro un parking. Claro. ¡Pará, que yo! No, lo agarraste vos el enchufe, ¿no? Yo.
Claro, y es como...
¿Para que
te desconectaste?
Hasta que dice uno, tengo un alargue. Y ahí arrancan a cargar, revienta todo.
Claro, que no sea tan uruguayo.
Desconectaste mi auto para conectar el tuyo.
Claro, imagínate.
Lo que vos haces en Telemundo, Cami, cuando llegás, no, me desconectás mi celular para conectar el tuyo, lo mismo.
Claro, como que el lío del celular se traslada a los vehículos eléctricos, sería como una locura, sobre todo por el tema de...
Yo aprovecho tu columna para pasar el aviso que yo estoy abierta a cualquier persona que quiera tener un auto eléctrico y lo quiera probar, yo lo pruebo.
Sí.
Por un tiempo determinado, tipo 5 años.
No hay muchos, no hay muchos. Sí.
Está el historial de que hay un periodista, colega, que tiene un auto de alta gama eléctrico que se lo prestaron. O obsequiaron, no sé cuál fue la modalidad.
Obsequiaron, pará.
Bueno. Creo que sí, no sé cuál fue la modalidad exacta, no lo puedo confirmar, porque no lo sé.
¿Qué marca de auto?
No me acuerdo,
¿vale? BID. Ay, es uno que yo vi el otro día.
Un periodista, periodista de trayectoria o joven.
Sí,
joven.
Dilatada.
Dilatada trayectoria.
Dilatada trayectoria.
Y después lo que podemos esperar son los autos que en Uruguay circuló hace algunos años en un video. De hecho... No quisieron esas personas mostrarlo, que son los Tesla 5 conductor,
¿no?
¡Ay,
ni digas!
Esos autos son...
A mí los Tesla
dan un poco de miedo porque, bueno, permiten... algunos de ellos, algunos modelos, permiten manejarse sin...
Sin conductor.
Pará. Obviamente las rutas de Uruguay no están muy preparadas para eso, no. Ni las calles.
¿Spoileo una película de terror? Con esto, ya querés cerrar con este dato. Escuchame, no sé si viste Masacre en Texas. ¿Masacre de Texas era?
Sí, la Masacre de Texas, ahí va.
Hay un Tesla que va con dos conductores, ¿puede ser? Y viene...
¿Era Tesla? ¿Qué memoria tenés?
Y sí, porque escuchate, viene el asesino, agarra a la conductora, la masacra toda, queda todo pedazo, no sé cuánto, y el auto sigue andando. Exactamente. Porque es un Tesla.
Qué buena observación que metiste ahí, Cami, sí, no me he dado cuenta.
Por eso, es que también te da el pie para que va a haber una segunda, porque el auto sigue andando con una sobreviviente. Sí.
Contaste la escena del final, aparte. A ver. No,
bueno, ¿y de quién será el responsable?
Venime a buscar, pero un auto eléctrico, dámelo.
Bueno, también hay una polémica en Estados Unidos, ¿no? De quién es el responsable cuando hay un accidente.
Ah, no, es que sucedió.
Ha sucedido y hay muertos.
Pisaron a uno. O sea,
sí, hay muchos casos todavía y todavía no hay como cierto vacío legal de quién es el responsable, ¿no? Si el dueño del vehículo, si el fabricante, si o sea, cómo se da la, es como un tema que va a empezar a
cobrar más. Es que
por eso me parece
que las muertes que hubo trancó el desarrollo, me parece a mí.
Sí,
porque
han
lentecido. Fue como para. Sí, entonces, sí. Cualquiera.
De hecho, uno creo que va a San Francisco o a alguna de estas ciudades y ve en la calle tranquilamente estos vehículos.
Ah, sí.
Sí.
No sabía que están andando, ¿en serio?
En Latinoamérica recuerdo haber hecho una nota de un vehículo que hacía una ruta bien específica en Chile, que era un ómnibus eléctrico sin conductor, pero hacía una ruta bien controlada, como hiperentrenada, pero bueno, da, o sea...
Qué fuerte. Eso
en algún momento va a empezar a expandirse y la gente va a empezar a usar más esos instrumentos de movilidad.
Ojalá que estacionen solos. Bueno, nos vamos ahora a la tanda. Gracias, Juan Pablo de Marco.
Un placer.
Ya volvemos.
Gracias, querido.
Vamos arriba.